Y los jueves tenemos con nosotros a Ana Gómez, nuestra abogada laboralista, presidenta de ASNALA, que es la asociación que agrupa en España a los laboralistas y graduados sociales, y también del Colegio de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, es la presidenta de la sección de laboral. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier. Me encanta porque dices todos los títulos que tengo, son como...
No siempre, pero algunos días sí, oye. Bueno. Estos días así tristones y que da un poco de cosa, ¿verdad? Pues hay que alegrarse.
Pero hay que alegrarse también de la lluvia. Pensemos que hay que alegrarse porque la echamos mucho de menos. Y que bueno, que nos llueva un día...
Bueno, ya, pero debía llover, en fin, un poquito más acompasado, ¿no? No todo de golpe, que parece que tenemos prisa porque llueva todo de golpe, ¿no?
No, también eso es verdad, pero bueno, esto de echar un poco, ¿no?, una vista más optimista de
ya
la situación.
Sí, no, claro. Yo, fíjate, tú pones el punto optimista, yo estaba pensando en todos los accidentes in itinere que vamos a tener.
Por Dios.
En estos días. ¿Has visto qué ánimo tengo?
Desde luego.
Mi positividad ante todo.
Eso.
Bueno, hombre, también es verdad que lo hacemos como, digamos, como alerta, ¿no? Para que andemos con ojo los que tenemos que llegar o salir al trabajo, ¿no? En vehículo, ¿eh?
La verdad, mucha precaución.
Claro. Bueno, pues Ana, vamos a recordar primero, Chema, los canales de comunicación que tienen los oyentes de Madrid Trabaja, que también los hemos recuperado todos al completo, es decir, que ya poquito a poco empiezan a funcionar las cosas. Gracias, tengo que decirlo, al esfuerzo de nuestros compañeros técnicos, informáticos y demás, que lo están dando todo.
Vaya semanita llevan, ¿eh?
Bueno, vaya 10 días.
Ya. Vaya semanitas llevan, sí. Bueno, pues los oyentes de Madrid Trabaja tienen dos vías. La primera es a través de un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y la segunda es a través de WhatsApp, el 652-868-099. El 652-868-099. Aquí preferimos que nos envíen notas de audio si son tan amables nuestros oyentes, así que esas son las dos vías.
Perfecto, pues dicho esto, y Ana, si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas.
Venga, vamos.
Venga.
Pues una oyente o una escuchante nos dice que en su empresa han decidido despedirla porque supuestamente es la empleada con menor antigüedad y por eso lo consideran un despido objetivo. En la nómina aparece que tiene 2 años menos de antigüedad que otra compañera, pero la realidad es que ella lleva más tiempo en la empresa y lo puede demostrar además con su vida laboral. Nos pregunta si se puede hacer algo para reclamar por ese despido.
A ver, Ana.
Bueno, vamos a empezar. A mí me gusta mucho aclarar cosas. Son dos cosas distintas. Decir que el despido es objetivo que los criterios de selección de las empresas a la hora de despedir. Entonces, el que la empresa le haya dado una carta de despido y en la propia carta le haya dicho que está elegida porque es la de menor antigüedad, estamos hablando de un criterio de selección. Que si eso no se cumple porque es mentira, siempre va a poder argumentarlo como un motivo importante para la improcedencia del despido. Pero eso va por un lado. Pero aquí va el otro punto. En toda carta de despido, en toda comunicación de despido objetivo, tiene que fundamentarse en una causa, que bien es económica, productiva, organizativa o técnica. Entonces, no puede justificarse el despido objetivo en que solamente tenga la menor antigüedad, ¿me entendéis? Una cosa es el criterio de selección y otra cosa es qué causa soporta o fundamenta la decisión de ese despido.
Exacto.
Entonces, ella, en función de lo que, o él, en función de lo que diga esa carta, va a poder construir su defensa. Pero desde luego, si es verdad que puede argumentar que tiene más antigüedad que la compañera, eso va a ser un punto a favor. Pero lo más importante viene antes. Es decir, si realmente no está justificado ese despido objetivo.
Claro,
¿entendéis?
Claro, sí. Y en todo caso, he hecho este matiz. Es que es un poco complicado lo que nos plantea la oyente, ¿no? Porque claro, al final, si ella se salva, entre comillas, si ella aprueba todo esto de la antigüedad, no antigüedad, etcétera, al final el despido va a recaer en su compañera o compañero.
Bueno, no tiene por qué. En teoría, una sentencia dirá es improcedente y
Ya.
luego la empresa tendrá que tomar la medida apropiada,
Ah,
¿no?
bueno, eso
No es el
sí,
juez el que dice a
claro.
la compañera, sí.
No, pero digo que es que tal y como está redactado es un poco, si me permites la expresión, quítate tú que me pongo yo, algo así, ¿no? Me da
Ya.
la sensación. Pero bueno,
Sí, es verdad.
otra cosa es que legalmente eso pueda ser, que eso es otra cuestión, ¿no?
Pero sí, los criterios de selección se han aprobado y uno de ellos es la antigüedad. Es decir, que dentro de lo que cabe, las empresas tienen la libertad de elegir a los trabajadores que van a salir en un despido objetivo, siempre que no sean criterios discriminatorios. Y
Claro.
precisamente el criterio de la antigüedad se ha validado. O sea que.
Claro. Sí, otra cosa es que ella dice, bueno, ahí hay también algo raro con el cómputo de la antigüedad y no
La
cómputo y estas
nómina.
cosas, ¿no?
Pero eso es bastante habitual. Vemos que las nóminas a veces reflejan una antigüedad que no es la, por ejemplo, la que viene en el contrato de trabajo.
Claro.
Y puede deberse a un error, puede deberse a un programa informático que los que hacen las nóminas lo han metido mal. Lo importante es la vida laboral. Y ella la tiene, puede acreditar cuál es su antigüedad real.
Claro. Vale, pues vamos con la segunda pregunta, Chema.
Nos preguntan por la situación del hijo de este oyente o esta oyente, no lo especifica. Nos dice que su hijo ha estado 4 años trabajando en una empresa en la cual, debido a problemas de liquidez, han empezado a echar al personal. Nos dice también que le han echado y que le han hecho firmar un papel en el que le explican que el finiquito es cierta cantidad con la que sí que está de acuerdo, pero le ponen que por falta de liquidez se lo darán en 6 meses y si no es así, el dueño responderá con sus bienes. ¿Esto es legal? ¿Pueden hacerlo o habría que demandar?
A ver, Ana.
Bueno, pues claro, también como nos lo ponen, no me da muchas pistas, pero si el chaval, el hijo, ha firmado y ha estado de acuerdo en un reconocimiento de deuda por parte de la empresa, pagadero a 6 meses, lo lógico es pensar que no va a poder reclamarlo antes de los 6 meses. Eso, salvo que acredite un vicio del consentimiento, que eso es
Ya.
difícil de demostrar, ¿vale? Entonces, también es verdad que los momentos en los que se despide, se somete a la gente a mucha presión y es más fácil que un juez reconozca que no es válido firmar así, con
Esas
rapidez, según las
condiciones, ¿no?
circunstancias. Claro, no sabemos las circunstancias, ¿no? Pero demos por hecho que se invalida ese documento de acuerdo. ¿Qué opciones tiene el hijo? Pues el hijo tiene la opción de reclamar el pago, pero eso le va a llevar a un procedimiento que va a perdurar quizás llegue a más de los 6 meses, en la
Ya.
realidad actual que estamos. Con lo cual, que lo vaya poniendo o que espere a los 6 meses y lo ponga, lo importante es que no transcurra un año desde el despido, porque al año pierde el derecho a reclamarlo.
Ya, vale.
¿Vale?
Sí, por lo menos acudir a una conciliación o algo de esto, ¿no? Que permita que se pare ese plazo de un año o se gane un poco más de tiempo, en todo caso, ¿no?
Hombre, lo interesante que aparece aquí, que me ha llamado la atención, es que el dueño de la empresa ha reconocido,
La
o ha
deuda.
dado una garantía, ha dado una especie de aval,
Sí,
¿no?
sí, 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 sí.
Entonces, eso siempre es positivo.
Claro. Sí.
Yo esperaría, no sé, o pondría la reclamación ahora, iría al SMAC y esperaría, pero lo cierto es que esa ventana que se abre con esa garantía siempre es mejor que no tenerla.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Que vamos a hacer un alto en
Sí.
el camino y vamos a hablar con una de esas startups que tanto te gusta, que lo sé
Me
yo, que
encantan.
te encantan las iniciativas y hoy te va a gustar también, una semana
Venga.
más, así que enseguida vamos con ello.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué te parece, Ana, este producto revolucionario para los celíacos? A ver. Hemos perdido la comunicación y entonces, mientras tanto, mientras la recuperamos, te recuerdo que nos puedes enviar consultas para que las responda semanalmente Ana Gómez a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o a través del WhatsApp, donde ya comentaba Chema y yo lo reafirmo, que nos gustan las notas de voz, así que toma nota, 652-868099, 652-868099. Ya tenemos de nuevo a Ana. Muy buenas, Ana.
Muy buenas. No me fui muy lejos, lo que pasa es que se cortó.
Se cortó, sí, sí, lo sé. Sí, te estaba preguntando qué te parecía este producto revolucionario para las personas celíacas y justo en ese momento me dicen, ¡ay, que se ha cortado! Gajes del directo, ay, cosas del directo.
Gajes. Pues sí, sí. No, pues no puedo opinar porque no soy celíaca. Ah. Nunca he estado muy cerca de ese mundo.
Ah, vale.
Así que no. Me gusta más que traigas cosas de chocolate. ¿Qué te parece?
Bueno, pues mira, hace poco dimos una oferta para probar Maxibon y turrones Suchar, o sea que en cualquiera
pues
de
esas... Pues ese no fue mi programa.
En cualquiera, es que se lo ofrecemos más a los orientadores laborales, es lo que tiene Ana. Bueno, pues vamos con las preguntas. La tercera la tiene Chema.
Vamos con ella. Tras solicitar a la empresa la adaptación de su horario laboral para poder realizar las prácticas durante 3 meses de un módulo oficial, este oyente nos comenta que desconoce qué puede hacer. Nos dice que comienza el curso en 10 días, que es fijo discontinuo, y que comienza la temporada en 9 días. Dice que ha apurado el tiempo creyendo que se le facilitaría la opción para poder realizar las prácticas por la tarde y trabajar por las mañanas, ya que su horario es partido de 9 a 1 y de 2 y media a 6 y media. Nos pregunta si puede hacer algo ante la negativa de su empresa.
A ver, que parece que la empresa no le va a permitir el compaginar.
¿Verdad? Eso parece.
Sí.
No sabemos si se lo ha puesto por escrito. Entiendo que él ha solicitado, lo tiene que hacer si no lo ha hecho, por escrito, esta petición de adaptación, y la empresa tiene que contestarle. Si no lo hace, tiene que insistir, porque con esa negativa, entonces puede reclamar. A ver, los trabajadores y las trabajadoras tienen un derecho a desarrollarse profesionalmente, a la formación en general, ¿no? Y está previsto en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores. Sí. Dentro de ese artículo, que es un artículo un poco con mucho contenido, se prevé la posibilidad, como ha hecho esa persona, de solicitar una adaptación, una modificación del horario para poder compaginarlo con unos estudios. Sí. Pero no es un derecho absoluto, es decir, la empresa, por necesidades y problemas y dificultades de la organización, puede decir, oye, no me viene bien esta concreción horaria, vamos a hacer una alternativa y otro cambio, ¿no? Pero el hecho de que parece que no le han respondido, ¿no? O si le han respondido, le han dicho que no, me da pie a que lo tiene bastante fundamentado, porque él, o es un chico, ¿no? Me parece.
Sí, creo que sí.
Va a poder dirigirse al juzgado con una a reclamar. es verdad, tiene que reclamar, porque no le queda otra.
Ya.
Y esa reclamación se verá ante un juez, es un procedimiento relativamente sencillo, es lo mismo que las conciliaciones, ¿no?, familiares, porque esto se trata de una conciliación personal, de la vida personal y laboral, no de la vida familiar y laboral.
Claro, claro.
Así que yo le animo a que reclame porque, bueno, pues será, es muy negativo que la empresa no responda, no le dé una alternativa.
Claro, claro. Por lo menos responder, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues responder. De repente, por cuestiones de horario, a lo mejor de la actividad, pues no lo pueda compaginar. Pero bueno, en cualquier caso debería responderle la empresa. ¿Y la cuarta que nos dice?
Vamos con la última. Se trata de un oyente que nos dice que su empresa le dio un coche de empresa hace 6 años como reconocimiento a su trabajo y como mejora laboral. Nos dice que ellos pagaban todo menos el gasoil, que lo pagaba nuestro oyente, quien nos cuenta que no necesita el coche para hacer su trabajo como los comerciantes de la empresa, que sí lo necesitan, ya que su trabajo es de oficina. Nadie en la empresa tiene metido el coche en nómina, ni han firmado contrato de sesión, ni nada. Ahora nos dice que el coche se le ha roto y parece que no tiene arreglo y la empresa no quiere darle otro coche. En este caso, ¿sería un derecho adquirido?
A ver, Ana, bueno, qué curioso esto, ¿eh?, que no se necesite el coche para trabajar y que la empresa te lo dé. Vamos, que yo no lo juzgo, digo que no conozco yo muchos casos de esta cuestión.
Uy, yo conozco muchos.
Ah, es que tú tienes otro nivel, Ana.
Yo soy mujer de mundo. ¿Sabes lo que pasa? Que el mundo directivo,
claro,
pues es y no te hablo de los grandes directores generales, sino de un nivel mando intermedio, el coche sirve también como un atractivo, ¿no?, de retención y
sí,
y
como
es
una
algo
especie
muy
de estatus, ¿no?
Efectivamente. Entonces, yo creo que este es el caso. Y también es bastante habitual que no venga en nómina los coches.
Como esto, los coches, ¿sabes? Esto, como se entere Hacienda, tenemos un problema, ya te lo digo. Esto no es tu área, pero ya te lo digo yo.
No, pero está muy relacionada con mi área.
Sí.
Y de hecho estoy muy puesta en este tema. Entonces, lo que yo veo que muchos trabajadores dicen, bueno, como lo he tenido 6 años, esto es un derecho adquirido. O sea, vamos, eso del derecho adquirido no es de una manera automática por el hecho de 6 años. 6 años es bastante llamativo, es un tiempo bastante largo, pero aún así se exige también que aporte un indicio de que la empresa se lo quería dar, como él lo mismo lo dice, ¿no?, por reconocimiento a su trabajo. Entonces, bueno, quizá lo que él tiene que armar, no mucho, pero armar algo más su argumentación para reclamarlo como derecho adquirido, porque evidentemente si no se lo quieren reponer, pues él está ahora en la tesitura de, vale, reclamo, y verá, y luego será una decisión de un juez.
Yeah.
A mí me parece que tiene mimbres, pero todavía le falta
rematarlo,
conseguir algún,
¿no?,
testigo, rematarlo, efectivamente.
Bueno, pues nada, yo creo que está muy claro y enseguida, Ana, vamos a comentar contigo noticias de la actualidad que tienen que ver con las condiciones de trabajo en diversas situaciones. Como cada semana, pues aprendemos muchísimo contigo sobre este particular, pero ahora tenemos que contactar con el Servicio Regional de Empleo. ¿Qué te parece, Ana, este producto revolucionario para los celíacos? A ver, hemos perdido la comunicación y entonces, mientras tanto, mientras la recuperamos, te recuerdo que nos puedes enviar consultas para que las responda semanalmente Ana Gómez a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o a través del WhatsApp, donde ya comentaba Chema y yo lo reafirmo, que nos gustan las notas de voz, así que toma nota, 652-868099, 652-868099. Ya tenemos de nuevo a Ana. Muy buenas, Ana.
Muy buenas. No me fui muy lejos, lo que pasa es que se cortó.
Se cortó, sí, lo sé. Sí, te estaba preguntando qué te parecía este producto revolucionario para las personas celíacas y justo en ese momento me dicen, ¡ay, que se ha cortado! Gajes del directo,
cosas
del directo.
Gajes. Pues sí. No, pues no puedo opinar porque no soy celíaca.
Ah.
Nunca he estado muy cerca de ese mundo.
Ah, vale.
Así que no. Me gusta más que traigas cosas de chocolate. ¿Qué te parece?
Bueno, pues mira, hace poco dimos una oferta para probar Maxibon y turrones Suchar, o sea que en cualquiera
pues
de
esas. Pues ese no fue mi programa.
En cualquiera. Es que se lo ofrecemos más a los orientadores laborales, es lo que tiene. Bueno, pues vamos con las preguntas. La tercera la tiene Chema.
Vamos con ella. Tras solicitar a la empresa la adaptación de su horario laboral para poder realizar las prácticas durante 3 meses de un módulo oficial, este oyente nos comenta que desconoce qué puede hacer. Nos dice que comienza el curso en 10 días, que es fijo discontinuo, y que comienza la temporada en 9 días. Dice que ha apurado el tiempo creyendo que se le facilitaría la opción para poder realizar las prácticas por la tarde y trabajar por las mañanas, ya que su horario es partido de 9 a 1 y de 2 y media a 6 y media. Nos pregunta si puede hacer algo ante la negativa de su empresa.
A ver, que parece que la empresa no le va a permitir el compaginar.
¿Verdad? Eso parece.
Sí.
No sabemos si se lo ha puesto por escrito. Entiendo que él ha solicitado, lo tiene que hacer si no lo ha hecho, por escrito, esta petición de adaptación, y la empresa tiene que contestarle. Si no lo hace, tiene que insistir, porque con esa negativa, entonces puede reclamar. A ver, los trabajadores y las trabajadoras tienen un derecho a desarrollarse profesionalmente, a la formación en general, ¿no? Y está previsto en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores. Dentro de ese artículo, que es un artículo un poco con mucho contenido, se prevé la posibilidad, como ha hecho esa persona, de solicitar una adaptación, una modificación del horario para poder compaginarlo con unos estudios. Pero no es un derecho absoluto, es decir, la empresa por necesidades y problemas y dificultades de la organización puede decir, oye, no me viene bien esta concreción horaria, vamos a hacer una alternativa y otro cambio, ¿no? Pero el hecho de que parece que no le han respondido, ¿no? O si le han respondido, le han dicho que no, me da pie a que lo tiene bastante fundamentado porque él, o es un chico, ¿no? Me parece.
Sí, creo que sí.
Va a poder dirigirse al juzgado con una a reclamar. Es verdad, tiene que reclamar, porque no le queda otra.
Ya.
Y esa reclamación se verá ante un juez, es un procedimiento relativamente sencillo, es lo mismo que las conciliaciones, ¿no?, familiares, porque esto se trata de una conciliación personal, de la vida personal y laboral, no de la vida familiar y laboral.
Claro, claro.
Así que yo le animo a que reclame, porque, bueno, pues será, es muy negativo que la empresa no responda, no le dé una alternativa.
Claro, claro. Por lo menos responder, ¿no? Otra cosa es que, bueno pues
responder.
De repente, por cuestiones de horario, a lo mejor de la actividad, pues no lo pueda compaginar. Pero bueno, en cualquier caso debería responderle la empresa. ¿Y la cuarta que nos dice?
Vamos con la última. Se trata de un oyente que nos dice que su empresa le dio un coche de empresa hace 6 años como reconocimiento a su trabajo y como mejora laboral. Nos dice que ellos pagaban todo menos el gasoil, que lo pagaba nuestro oyente, quien nos cuenta que no necesita el coche para hacer su trabajo como los comerciantes de la empresa, que sí lo necesitan, ya que su trabajo es de oficina. Nadie en la empresa tiene metido el coche en nómina, ni han firmado contrato de sesión, ni nada. Ahora nos dice que el coche se le ha roto y parece que no tiene arreglo y la empresa no quiere darle otro coche. En este caso, ¿sería un derecho adquirido?
A ver, Ana, bueno, qué curioso esto, ¿eh? Que no se necesite el coche para trabajar y que la empresa te lo dé. Vamos, que yo no lo juzgo, digo que no conozco yo muchos casos de esta cuestión.
Uy, yo conozco muchos.
Ah, es que tú tienes otro nivel, Ana.
Yo soy mujer de mundo. ¿Sabes lo que pasa? Que el mundo directivo,
claro,
pues es y no te hablo de los grandes directores generales, sino de un nivel mando intermedio, el coche sirve también como un atractivo, ¿no?, de retención y
sí,
y
como
es algo
una especie
muy
de
habitual.
Estatus, ¿no?
Efectivamente. Entonces, yo creo que este es el caso. Y también es bastante habitual que no venga en nómina
ya
los coches. Como esto, los coches, ¿sabes?
Esto, como se entere Hacienda, tenemos un problema, ya te lo digo. Esto no es tu área, pero ya te lo digo yo.
No, pero está muy relacionada con mi área.
Sí.
Y de hecho estoy muy puesta en este tema. Entonces, lo que yo veo que muchos trabajadores dicen, bueno, como lo he tenido 6 años, esto es un derecho adquirido. O sea, vamos, eso del derecho adquirido no es de una manera automática por el hecho de 6 años. 6 años es bastante llamativo, es un tiempo bastante largo, pero Aún así, se exige también que aporte un indicio de que la empresa se lo quería dar, como él mismo lo dice, ¿no? Por reconocimiento a su trabajo. Entonces, bueno, quizá lo que él tiene que armar, no mucho, pero armar algo más su argumentación para reclamarlo como derecho adquirido, porque evidentemente si no se lo quieren reponer, pues él está ahora en la tesitura de, vale, reclamo, y verá, y luego será una decisión de un juez.
Ya.
A mí me parece que tiene mimbres, pero todavía le falta
rematarlo,
conseguir algún
¿no?
testigo, rematarlo, efectivamente.
Bueno, pues nada, yo creo que está muy claro y enseguida, Ana, vamos a comentar contigo noticias de la actualidad que tienen que ver con las condiciones de trabajo en diversas situaciones. Como cada semana, pues aprendemos muchísimo contigo sobre este particular, pero ahora tenemos que contactar con el Servicio Regional de Empleo.